Bienvenidos amigos a Noticias Generación News, la plataforma más importante de las noticias digitales para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Estas son las noticias de las últimas 24 horas presentadas por Carlos Alberto Vélez. Cuarentena, ciudades bloqueadas y cientos de infectados, lo último sobre el virus mortal de China. Gran explosión en Houston hace temblar varios edificios y causa una lluvia de escombros. Ya son ricos. Gobierno venezolano acusa a Guaidó, Borges y López de quedarse con el dinero de la ayuda humanitaria. Polémica en México por la incorporación de niños a un cuerpo de policía comunitaria que les dota de armas. Cientos de migrantes centroamericanos ingresaron a México desde Guatemala en la mañana del día de ayer, que ha aprovechado realmente la ausencia de las fuerzas de seguridad en la frontera, ha informado una de las agencias internacionales de noticias. Los migrantes lograron entrar en el territorio mexicano al amanecer sin enfrentar resistencia alguna y tras cruzar el poco caudaloso río Suchiate, que separa al oeste de Guatemala del sur de México. En pocos minutos empezaron a caminar formando una columna por una carretera de Ciudad Hidalgo en el estado de México de Chiapas. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos se reunió con el presidente electo de Uruguay. El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle, se reunió en las últimas horas con el subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Políticos, David Halle, con quien habló de economía y de Venezuela. Este caso de Venezuela está candente también. Fue la primera vez que el presidente electo de Uruguay se reúne con este funcionario americano. Los temas abordados fueron las relaciones entre ambos países, Uruguay y Estados Unidos, y en el marco del adecuado acuerdo en lo que va con el tratado de comercio entre estas dos naciones. La policía de Houston reporta un estremecedor estallido en un edificio que se sintió en gran parte de la ciudad. Las autoridades dijeron que las calles de la zona donde ocurrió la explosión en el noroeste de la ciudad están bloqueadas y que los bomberos están trabajando para llegar a la escena. Todavía no sabemos las consecuencias y las causas del suceso. Esto ha ocurrido en la mañana de hoy, bien de madrugada. El suceso ha tenido un lugar de un edificio en la calle Hesner y la policía envió unidades al lugar para investigarlo. Las autoridades dijeron que las calles de la zona están bloqueadas y que los bomberos están trabajando para llegar a la escena, han informado los medios locales en la ciudad de Houston. Esta noticia se encuentra en desarrollo. Por otro lado, las autoridades de salud del condado Brazos, al noroeste de Houston, informaron que están investigando un nuevo caso sospechoso del nuevo coronavirus en una persona que llegó de Wuhan, de la ciudad de China, donde se originó el virus. En una conferencia de prensa, el doctor Eric White, jefe del Departamento de Salud del Condado Brazos, dijo que el paciente es un estudiante de la Universidad de Texas, ubicada en la ciudad de College Station. Ya este es el segundo caso detectado en los Estados Unidos sobre este fenómeno epidemiológico que está causando realmente revuelo internacional. La Organización Mundial de la Salud todavía no ha declarado en emergencia sanitaria el territorio de China y países aledaños, dado que el gobierno de China ha actuado con bastante rapidez para ir frenando esta epidemia. Vamos a hablar de Uruguay también. Vamos a estar en contacto con nuestro querido colega y amigo periodista Richard Prieto, periodista y escritor, está con nosotros. Bienvenido, Richard, un saludo especial desde los Estados Unidos.
Buenos días, Carlos Alberto, es un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo muy especial también para los colegas y todos los oyentes de este sistema de radio.
Richard, decíamos al comienzo de la nota de la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos que se ha reunido con el nuevo presidente de Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Qué se sabe en las últimas horas sobre esta reunión, dado que el presidente Lacalle va a tomar posesión como nuevo presidente el próximo 1 de marzo y se ha generado también un gran debate de opinión pública alrededor del tema de un proyecto de ley que está en discusión? Y desde luego la preocupación que se tiene es lo que tiene que ver con la población migrante que va a ir a Uruguay, según anunciaron en los últimos días, de más de 100.000 personas, se ha dicho acá, queremos verificar ese dato, van a poder entrar a Uruguay a desarrollar su actividad económica, por las disposiciones que ha anunciado el nuevo presidente Lacalle. Además de que Uruguay es un país que no crece poblacionalmente, su población actual es de 3.300.000 personas. Hay una gran preocupación también sobre el tema de seguridad. En fin, son tantos temas que están ahora poniendo a Uruguay en las primeras líneas de información. ¿Qué tenemos al respecto, mi querido Richard Prieto?
Bueno, oye, sí, hay mucha información. Primero que nada decirte que estamos en una jornada de verano muy linda, con 25 grados de temperatura, una mañana soleada aquí en Montevideo, en el sur del continente. Y como es un sistema de transición el uruguayo, como dijimos en misiones pasadas, que va desde las elecciones a marzo, todavía no asumió el nuevo gobierno, pero están en danza todos los proyectos, acuerdos futuros y leyes, y eso genera un ámbito bastante polémico, o por lo menos de tratamiento de esa información. Sobre el punto, por ejemplo, de la reunión con el secretario de Estado para América Latina, podemos decir que era muy de mucho interés de las nuevas autoridades, del presidente de Lacalle y de su futuro canciller, el doctor Ernesto Talvi, porque quieren mantener, no solamente mantener unas buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, sino estrechar lazos, y hasta hay una idea de una propuesta del presidente nuevo, el doctor Lacalle, de proponer un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Como contraparte, hemos recibido ya el anuncio del gobierno de Trump, que considera a Uruguay un socio principal aquí en el sur del continente. Dentro de este tipo de información, además, se ha conocido un boceto de la nueva ley de urgencia que tratará el gobierno al asumir el próximo 1 de marzo.
¿En qué consiste ese proyecto? ¿En qué consiste ese proyecto de ley, Richard?
Bueno, justamente, ese proyecto consiste en una diversidad de materias muy amplia que va desde el aspecto económico, materia de seguridad pública, leyes laborales y ley de inclusión financiera. Para puntualizarte brevemente, porque es un proyecto de ley que se debatirá, pero que marca un cambio importante con lo que ha sido la normativa hasta ahora, la ley de inclusión financiera es una ley que obliga a todos los capitales y a todos aquellos que mueven dinero en Montevideo a tener un registro obligatorio en los bancos. O sea, tú no podés tener dinero en los bancos sin saber cuál es su procedencia. Esa ley cambiaría y no existiría la obligación legal de que tú presentes ese conforme. O sea que eso abre una polémica en referencia al origen de los dineros que se podrán manejar en Uruguay.
Es decir, ya no va a haber, Richard, ya no va a haber regulación, puede haber libertad plena, no tienen que reportar los recursos, los dineros que llegan a Uruguay oficialmente.
Sí, actualmente hasta $10,000 tú puedes entrar a un banco de Montevideo sin justificar. De $10,000 en adelante tú tenés que justificar el origen de ese dinero. Eso va a quedar sin efecto. Esa ley cambia. Ya no te vas a ver obligado para justificar de dónde proviene ese dinero. Pero así como si compras una mansión o compras un coche o algo de mucho peso económico. Esa es una de las leyes que se está polemizando. La siguiente es en materia de seguridad. Ustedes habrán escuchado que en Argentina hace unos años sucedió. Aparentemente cambiarían normas que obligan a las fuerzas de seguridad a dar la voz de alto antes de disparar, por ejemplo. Bueno, eso quedaría sin efecto y los medios de las fuerzas de seguridad estarían habilitados en un caso de emergencia o en un atraco a disparar sin dar la voz de alto, lo que genera el fantasma, como se dice acá en el Río de la Plata, del síndrome del gatillo fácil. Es algo que también se va a discutir muchísimo seguramente. Y el otro punto es en las relaciones laborales. Ustedes saben que el gobierno pasado tenía una relación bastante cercana a la central de trabajadores y se van a eliminar, por ejemplo, el derecho de ocupación de los centros laborales y alguna serie de medidas que antes se podían tomar como en el derecho de huelga. No se eliminará el derecho de huelga, pero va a estar condicionado en varios puntos. Quiere decir, hablando a grosso modo, que el gobierno de Luis Lacalle va a marcar una impronta muy liberal en los aspectos económicos, algo represivo en materia de seguridad pública y en las relaciones laborales no va a ser un tratamiento tan abierto como fue hasta el momento. Como digo, esto es un proyecto de ley, pero que al darse a conocer ha generado una serie de polémicas, como es lógico, ¿verdad? El otro punto que me interesa marcarte es que con respecto a la ley migratoria, que se generó una gran confusión a nivel internacional, hace muchos meses que Luis Lacalle dijo que él propiciaría el ingreso, pero no de una inmigración universal, sino especialmente de aquellos empresarios argentinos y de otros países que quisieran venir a radicarse ellos y sus capitales a Uruguay. Si ustedes recuerdan, esto lo contestó el presidente argentino Fernández diciendo que consideraría un error que la calle le abriera las puertas a algunas personas que no pueden justificar de dónde llevan su dinero. Pero la idea es que la calle está dispuesto a que aquel empresario que pueda venir a invertir en Uruguay y traiga sus capitales, les abriría las puertas con exenciones de impuestos y con facilidades que hasta el momento no se dan. Obviamente también es un proyecto bastante cuestionado con respecto a qué tipo de capitales vendrían al país. Y sobre el otro punto, con respecto a lo que tú me preguntabas, en Uruguay ha habido un nivel de inmigración importante a nivel de, especialmente desde Centroamérica. Eso no se ha comentado que dejaría de funcionar, seguirían estando las puertas abiertas a nuestro país, pero indico que el proyecto del doctor Lacalle apunta más a una especie de inmigración con un poder económico importante.
Richard, ya se sabe, se han establecido ya los nombres de su nuevo equipo de gobierno. Ahora, para la posesión del 1 de marzo, van a estar con él acompañándolo en su gestión de gobierno miembros del partido del Frente Amplio, o no, o va a ser un equipo de gobierno de centro derecha o de derecha, como se ha especulado.
Bueno, sí, los integrantes de su gobierno se han ido ya nominando, no están definidos en absoluto. Por ejemplo, en cargos gerenciales de los entes, que son las empresas del Estado acá, en la estructura del Estado uruguayo, que manejan luz, agua, teléfono, transporte, donde se parecería que ahí se le daría ingreso a nivel gerencial a algunos representantes del Frente Amplio. En tema de los ministerios, los cargos se han dividido entre los integrantes de la coalición que se formó, que ganó el gobierno, integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y la Fuerza Cabildo Abierto, que es una fuerza de derecha y con sectores de extrema derecha, que ha tenido una votación sorpresiva en estas elecciones en Uruguay, y es la primera vez, se dice, que históricamente la derecha o extrema derecha tiene una presencia clara en un sector de gobierno. Es el famoso partido que se llama Cabildo Abierto, dirigido por el excomandante del ejército Manini Ríos, una familia tradicional de derecha en la historia política de nuestro país. Y entre ellos estarían repartidos los ministerios. La novedad de hoy que puedo comentarte, la de hoy fresquita, es que se está buscando una candidatura que combata al candidato del Frente Amplio, a las intendencias. El Frente Amplio hace 20 años que gana la intendencia de Montevideo, que vendría a ser la alcaldía de la ciudad más importante del país. Y justamente el representante de Cabildo Abierto, el general Manini Ríos, dijo hoy, pateando el tablero de la propia interna de esa coalición, que él quiere ser el candidato a gobernar Montevideo, que las elecciones son paralelas a la asunción del presidente. Asume el presidente del país el 1 de marzo, y también en marzo son las elecciones para la intendencia o alcaldía o gobernación de Montevideo. Así que eso va a estar movidito y puedo llevarles información en el futuro.
Bueno, sí,
¿quería hacerles un comentario?
Sí, adelante, Richard.
Sí, perdón. Con respecto a la problemática del virus este que está tomando dimensiones impresionantes en el mundo, Uruguay tiene una tradición epidemiológica bastante importante. Ustedes saben que a Uruguay no han entrado las grandes pandemias del mundo con respecto a virus infecciosos hasta el momento. Hemos venido trabajando bien eso a nivel de las autoridades, y en este momento las medidas que se han tomado hasta que no haya una toma de posición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a este virus es de observación a aquellas personas que ingresen con un cuadro viral o infeccioso respiratorio, y las autoridades de salud pública dijeron que por el momento la medida que se toma es tener en observación a aquellas personas que ingresen a nuestro país con esos cuadros, pero que no se pueden tomar más medidas hasta que se sepa qué va a ser a nivel global el encare de esta problemática. Que en el momento no hay casos en Montevideo que puedan hacer desconfiar del ingreso de ese virus a nuestro país.
Bueno, Richard, de todas maneras este tema del virus está colocando en alerta mundial a todos los países. Todo el mundo está haciendo seguimiento a esto. Frente a esto, China ha hecho ya declaración de cuarentena en 5 ciudades. Más de 20 millones de personas se encuentran en este momento en cuarentena para evitar la propagación de este coronavirus, que ya ha dejado más de 18 muertos en el país asiático. El gobierno chino ha continuado con esos esfuerzos de prevención. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que ha sido diligente en este proceso. En Latinoamérica tenemos detectados un caso en México y en Colombia, pero en las últimas horas se informó que en el caso de Colombia fue descartado. Sin embargo, aspiramos a que esto se resuelva pronto y también que Uruguay resuelva estos temas domésticos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad y el lavado de dinero, se podría decir así. Cuando se liberan esos 10.000 dólares que tienen derecho para justificarlos, ya todo el mundo podrá desde luego ingresar cualquier monto de dinero a Uruguay y no podrá ser reportado según ese proyecto de ley como tú lo anuncias, ¿verdad?
Sí, esa es lo que se maneja como potencial. En realidad, la ley de inclusión financiera, uno de los cometidos de esa ley, que está en vigente hoy, era combatir el lavado de activos. Si bien la ley genera la obligación de que las patronales tienen que ingresar a sus trabajadores y pagar los salarios a través de las cuentas bancarias, como hecho obligatorio, este gobierno dice que la obligación, por su concepción liberal económica, está en desacuerdo con la obligación de que tú cobres tu salario a través del banco, pero también al levantar esa ley libera la otra traba, que era que aquellas personas que manejan capitales, o por ejemplo tú venís a Punta del Este y compras una mansión de 2 millones de dólares, ya no tendrías que explicar de dónde vienen esos 2 millones de dólares con los que tú compras la mansión. Con la actual ley que está vigente, tú tenés que ingresar ese dinero al sistema bancario uruguayo y certificar cuál es su procedencia. Eso quedaría sin efecto. O sea que tú, en tu próximo viaje a Montevideo o a Punta del Este, vendrías y comprarías tu mansión de 2 millones de dólares sin especificar cuál es el origen de ese dinero.
Bueno, pues entonces nos iremos para ese bello país de Uruguay. Se acerca este fin de semana, mi querido Richard. La gente disfruta de salir a caminar en el verano, salir a leer. ¿Cuál es el último libro que usted está leyendo ahora, mi querido Richard? Antes de despedirnos.
Bueno, casualmente yo estoy leyendo últimamente el último de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios. Habla de toda la situación que vivió Centroamérica y República Dominicana y el caso de Jacobo Arbenz, el papel de Trujillo en esa situación y de Estados Unidos. Es una novela muy apasionante de Vargas Llosa que nos lleva a esa época, hace 50 o 60 años atrás, y nos dice que está tan vigente el tema geopolítico en nuestro continente. Y obviamente Mario Vargas Llosa lo sabe relatar muy bien.
Bueno, Richard, un gran abrazo para ti, excelente fin de semana y estaremos en contacto próximamente contigo.
Ha sido un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Les envío un fuerte saludo y siempre a las órdenes de Montevideo, aquí en el cono sur del continente.
Gracias, Richard. Finalizamos este reporte de noticias en la plataforma digital para que usted comparta este video, escuche todas nuestras redes sociales y nuestra plataforma al día en las próximas 24 horas.